Bienvenidos a Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa y para el mundo, en diario.uchile.cl. Conducen la periodista Paula Bio Oneto y el coach de vida Juan Enrique Spencer.
Hola, ¿cómo están? Estamos acá en otro capítulo de Satora, Despertar Instantáneo, en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa, junto a Juan Enrique Spencer, que lo tenemos de vuelta, ya que el martes pasado fue especial sin él. Tuvimos a dos invitados. Y bueno, también recordamos que estamos en la página de Facebook de Satora Despertar Instantáneo, también por WhatsApp, si nos quieres mandar un WhatsApp al 569-7765-6182. Y recordar, como es un horario que de repente la gente no nos puede escuchar, puedes verlos en la página de Spencer Consulting en Link Satora. Bueno, comenzamos este capítulo de Satora, transmitido todos los martes, y que estamos orientando a través del conocimiento de Juan Enrique Spencer sobre el comportamiento humano en todas sus dimensiones. Hoy estaríamos hablando sobre el cambio y cómo lo enfrentamos. ¿Sí o no, Juan Enrique? Es un tema
efectivamente.
Lo podemos tomar de mucho vereda.
Primero que nada, muy buenas tardes, queridos auditores, y aquí estoy de vuelta con esto del cambio. Siempre tenemos que adaptarnos a los cambios, incluso en los programas.
Exactamente. Tuvimos que ahí flexibilizar, pero estuvo bien entretenido. Vamos a darle las gracias a nuestros auspiciadores, que es Globifer Forte. Es un suplemento alimenticio de hierro para la deficiencia de este mineral, por dietas bajo en este aporte y en postcirugías. El problema del déficit de hierro afecta a 1 de 4 personas en el mundo, que es un 30%, y se manifiesta principalmente con la anemia. La anemia se caracteriza por síntomas claros como somnolencia, caída de cabello, cansancio, depresión, dolor de cabeza. Por eso, Globifer Forte se focaliza en todos estos efectos adversos tan comunes. Por eso invitamos a todos nuestros auditores a comprarlo en todas las farmacias del país. Además, queremos agradecer a Spencer Consulting, que es una consultora dedicada a fortalecer y potenciar el desarrollo de las personas tanto en lo personal como en lo profesional. Y su eslogan es construyendo un mundo donde sea exquisito vivir. Además, invitamos a sumarse a todos como auspiciador, a todas las marcas, a todos están invitados para ser parte de nuestro programa. Además, queremos rápidamente, para entrar en el tema, queremos entregar los premios de esta semana, que sería, queremos entregarle una invitación del restaurante Zanzíbar a Víctor Grimland, que nos acompañó la semana pasada, hablando de vida empresarial versus calidad de vida. Él es el presidente de la IE. Y aparte, a Roberto Fantuzzi le vamos a entregar el premio de parte de Par 4 Aroma Center, que es un mes sin costo de aromatización. Bueno, vamos a entrar en el fondo del programa, que es el cambio y cómo lo enfrentamos. Juan Enrique, ¿qué me puedes decir del cambio? Y no te rías. ¿Qué me puedes decir de este tema?
La verdad es que la vida es un continuo, ¿no? Exacto. Un fluir. A nosotros los humanos nos cuesta un poco ese fluir, ¿no? Como que necesitamos asegurar ciertas cosas. Porque más que hablar del cambio, tenemos que hablar de la continuidad que queremos mantener, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Porque nos saca del status quo, nos saca de la comodidad, y necesitamos aprender a tener el coraje de cambiar de contextos, de qué sé yo, de lo que sea necesario, ¿no? Y el cambio tiene que ver más con la vida, ¿no? Tiene que ver con algo específico, tiene que ver con cosas tan importantes como cambiarse de trabajo. Y cuando hablamos de cambio aquí, estamos hablando de cosas de ese estilo, ¿no? Te cambias de jefe, te cambias de trabajo, te cambias de te separas o te casas, es un cambio importante, o cuando tienes un duelo. Y también cuando tienes diferentes cosas de pareja. Por ejemplo, ya se pasó la pasión del tiempo inicial y ahora ahí se empiezan a resaltar las cosas que nos separan más que nos juntan, ¿no? Entonces viene el momento en el que tú tienes que decir qué quiero más, mi relación de pareja o mantener mis hábitos, que pueden ser hasta zonas erróneas de pensamiento, ¿no? Y ahí, por ejemplo, uno de los libros que salió hace algún tiempo, que era el ¿Quién se llevó mi queso?, que era bastante típico de la determinación de por qué nos cuesta tanto el cambio, ¿eh? Esto de que no, si las cosas van a cambiar, ya va a pasar, ¿eh? Pero no hacemos nada, nos estancamos, ¿no? Y eso es lo que nos cuesta enfrentar el cambio, porque nos cuesta tomar las decisiones que nos saquen de nuestra zona de confort.
Ya, bueno, ahí después vamos a poder desarrollar por miedo, hay varias como razones, pero quiero partir de lo más general a lo particular. Uh-huh. Hablando de nuestra cultura nacional, ¿tú consideras, Juan Enrique, los chilenos estamos preparados para una cultura de cambio o nos resistimos de forma persistente a cualquier forma de cambio en general? ¿Qué piensas de eso?
Primero me gustaría aclarar que todos estos comentarios son en sentido positivo.
No es ninguna crítica a la sociedad.
No es una crítica a nadie en particular. De hecho, en las conclusiones que vamos a tener por ahí en algún momento, el primer paso para el cambio es aceptar que hay algo que cambiar, ¿no?
¿Cómo reconocer?
¿Cómo reconocerlo? Reconocer que tengo algo que no está obteniendo los resultados que yo quiero y que sería bueno cambiarlo en vez de tratar de cambiar todo el mundo exterior para no tener que cambiar yo, ¿no? Yo creo en general que los chilenos tenemos una autoestima no sana. Quiero aclarar también que el tema del cambio es un tema mundial. O sea, el tema del cambio está estudiado, todo el mundo le cuesta cambiar. Pero hay umbrales también, hay gente que tiene un umbral más alto, un umbral más bajo, y a los chilenos nos cuesta mucho más cambiar hasta las cosas más sencillas.
Ya, ¿y eso por qué crees tú?
Justamente porque nuestra educación no está orientada a empoderarte con el error del cambio para poder aprender. Simplemente es, no me tengo que equivocar. Entonces prefiero hacer poco para no equivocarme, y eso hace que cuando yo tengo que hacer algo de lo cual no soy experto, es obvio que no lo voy a hacer bien al principio, digamos, porque tengo que pasar por un proceso de aprendizaje, ¿no? Pero esa, la frustración de pasar por ese momento de la equivocación es algo que nos estanca muy fuertemente.
¿Y tú crees que es un tema más de idiosincrasia? Ya viene como por las inseguridades de repente de nuestro pasado. ¿Tú crees que es un tema mucho más profundo, no?
Absolutamente. Yeah. Tiene que ver con cómo... ¿Por qué necesito tanta búsqueda de seguridad? O sea, un ser humano...
Claro, es raro.
Un ser humano debiera tener un manejo de la incerteza bastante amplio. Es decir, ¿cuántos negocios, cuántas empresas tú... partes en las cuales tienes todo calculado al principio,
digamos? Nada, es mucho. Claro, pero el chileno tiende a eso, le prefiere tener un trabajo que es estable de repente, a tener el coraje de buscar hacer lo que le gusta. Es como súper usual eso, y por eso están todos estresados. Es como súper triste.
Preferimos lo conocido que lo que nos gusta. Y más que lo conocido, lo seguro. Y en lo que nos gusta... puede haber incerteza.
Y eso es lo que trae problema en general al chileno, porque de repente en otros países no se ve eso, es como más arriesgada la gente. Y a lo mejor no gana tanto dinero. Ya, pero avanzando, bueno, nos queda claro del tema de la cultura de nuestro país. Y hablando sobre el denominado término de zona de confort, que es como que se ha escuchado mucho últimamente, ¿por qué crees que es usual, entonces, por lo general, que las personas prefieren mantenerse en su tan llamada zona de confort, según tu opinión?
Por todo lo anterior. Es la zona de confort indica justamente es donde estoy cómodo, ¿no? Donde no me siento amenazado. Cuando tú te aventuras fuera de la zona de confort, corres el riesgo de aprender. Pero si yo... no quiero, perdón, no es que no quiera aprender, pero quiero que el precio del aprendizaje sea el menor posible, necesito buscar zonas de certeza en el proceso de cambio. Entonces, normalmente tiendo a hacer cambios pequeños o modificaciones o simplemente adaptaciones para no tener que enfrentar un verdadero cambio.
A ver, ¿nos puedes dar un ejemplo?
Yo creo que los de las relaciones de pareja son los más fáciles de entender, ¿no? Es si resulta que yo tengo ciertas reacciones y esas reacciones no le gustan a mi pareja o viceversa, resulta que prefiero defender más mi posición que adaptarme a lo que me pide ella, ¿no? Ese es un ejemplo.
Ya, perfecto.
O en el caso del trabajo es me tengo que acostumbrar, el otro jefe era suavecito, este jefe no es tan suavecito, tiene una lógica, no me resulta tan cómodo y me cuesta mucho más, prefiero decir que el trabajo no me gusta, a que en realidad a mí me está costando mucho más adaptarme a una personalidad diferente. Y eso de tener que adaptarse a personas que te sientas aceptada, por ejemplo, en vez de una persona que tiene un enfoque lógico hacia el resultado, pero que en su trato parece como que no te considerara, ¿no?
Claro, no, sí, seguro, vamos entendiendo, yo creo que los auditores también. Con respecto, hay un ejemplo que la otra vez me comentaste que lo encuentro súper rescatable, lo de la historia del águila que a los 40 años tiene un cambio, eso igual es bueno como, sí, como una caricatura, pero lo encuentro súper bonito.
Es genial porque indica en tu vida, aunque tú no hagas nada, el clima cambia afuera. O sea, las cosas cambian aunque tú no las induzcas el cambio, ¿no? Y pasamos por épocas de donde empezamos proyectos buenos y esos proyectos se quebran, relaciones buenas y esas relaciones se quebran. Y esta es una metáfora que es real en realidad, porque no es metáfora. Hasta donde yo sé, esta es una historia real. El águila vive 40 años. Sin embargo, a los 40 años tiene que pasar por un proceso, porque ya sus plumas están pesadas, están más gruesas, su pico está más encorvado y ya no está con la flexibilidad adecuada como para poder cazar, ¿no? Y sus garras ya no sostienen tan bien. Entonces se va a lo alto de un risco, ¿no? Y pasa por un proceso de 150 días, en los cuales primero rompe su pico contra las rocas y cuando sale, saca todas sus plumas y saca también sus garras, ¿no? Entonces espera que le crezcan las plumas y las garras, y cuando termina su periodo hace el famoso vuelo del águila, que es el de los 150 días, donde vive 30 años más, en el cual es capaz de, bueno, eso, tener que romperse a sí mismo, metafóricamente hablando, es lo que nos tiene que pasar a nosotros. De hecho, es lo que te pasa para pasar de niño a adolescente, de adolescente a adulto joven, de adulto joven a algo mayor. Quieras o no, tenemos que traspasar esas cosas que, si nosotros tenemos barreras, nos van a dificultar mucho el fluir.
Claro, y como resultado de la metáfora del águila es una renovación.
Es una renovación.
Un nuevo aire.
Así se llama el video, La renovación del águila.
Ya, perfecto. Me encuentro súper enriquecedora esa historia. Súper lindo. Ahora vamos a ir pasando como a un tema que también lo conversamos, que era sobre el dilema del dolor versus el placer. ¿A qué haces alusión al referirte a la disyuntiva del dilema del dolor versus placer, Juan Enrique, para que todos vayamos aprendiendo?
Muy bien. Los dos grandes motivadores que el humano tiene es la motivación por placer y la motivación por dolor. Normalmente uno debiera manejarse desde el acercarse al placer y alejarse del dolor. Tú puedes poner ejemplos de que normalmente las personas tienen más motivación de cambio para alejarse de un sufrimiento que para obtener un placer.
Eso me gustaría que lo ejemplificaras.
Por supuesto. Una persona se prepara mucho más para no ser despedido que para ser excelente.
Claro, ya, está bien. O lo que hablábamos de las relaciones de amor, sí, que prefiere de las peleas, ¿te acuerdas?
Que por último doy mi brazo a torcer, no porque confíe y crea en lo que estoy haciendo, sino porque me duele más perder la relación.
Claro. O de repente preferible separarse antes de enfrentar como como las discusiones o, lo, o las cosas que teníamos pendientes, no sé. Es como... Claro, porque evitar el dolor. No, está bien. ¿Y qué más me puedes decir de eso?
Sí, y eso es súper activo, ¿eh? Porque no hay nada en forma absoluta. Hemos hablado del mapa y la construcción de realidad, ¿no? Y nosotros tenemos interpretaciones del mundo exterior, que son esas interpretaciones son las que nos causan placer o dolor.
Ya,
Estoy fuera del mundo de lo físico, porque ahí sí hay algo absoluto, hay algo que te causa dolor, ¿no? Pero es, me miraste feo, me causa dolor porque me siento rechazado. Pero es una interpretación. Si tú me hablas golpeado, o sea, si los italianos se hablan golpeado y no le importa y nosotros sentimos que nos están faltando el respeto.
Sí, normal eso.
Entonces son puras interpretaciones. Y son nuestras interpretaciones en este modelo de mundo las que nos hacen sufrir. Y eso nos limita bastante. Porque yo creo que deberíamos ser más motivados por placer que por dolor. Y podríamos cambiar muchas de esas interpretaciones que tenemos que causan dolor por un dolor aparente que causa aprendizaje, en muchos casos resiliencia, que es como recuperarse de un elemento traumático. Y aprovecharlo, ¿no? Salir adelante y no tener que estar hasta la última. Como los chilenos que siempre esperamos que me alata, y al final tengo que ir a hacer el trámite del auto, de todas las cuestiones, cuando ya me empieza a doler más el parte que el trámite. Entonces,
y aparte lo que, claro, y eso también consecuencia, también es dolor, pues estar al sol 5 horas de repente haciendo, no sé, revisión técnica, es como dolor también, pudiendo ir onda 20 días antes, o ir a la hora pic, ir al supermercado a la hora pic. Un viernes, es como obvio que va a estar en triple.
Cuando estás fuera el plazo, probablemente te toque entrar auto antes que tú y estás listo.
Claro.
Pero no, lo estiramos.
Necesitas el castigo, sí. Del parte.
Y en el mundo laboral también, la persona que estira el informe, estira el informe y lo hace la noche antes de entregarlo, más o menos.
Toda la razón, es como súper cultural eso. Y bueno, entonces como conclusión, las interpretaciones de dolor no favorecen el cambio, para nada.
No, porque...
Lo estancan.
Y además cuando uno está en dolor, que va a favorecer el cambio, pero lo que tú escojas desde el dolor va a ser sobrevivencia, no va a ser inteligente.
Para zafar.
La pérdida de inteligencia en la reacción es súper estudiada también, ¿no? Y cuando uno está ya, bueno, si quieres lo hacemos, pero tú ya no estás en un modo inteligente, estás en un modo zafar.
Ya, no, está bien. ¿Quieres que pasemos al tema de enfocarnos un poquito? Vamos a tomar como una mirada del liderazgo, ¿ya? Que hablábamos de anteriormente hablábamos de la cultura nacional, ¿no es cierto?
Sí.
De lo que cuesta el cambio y de lo difícil que es realizar cambios en las organizaciones, que se resisten absolutamente porque prefieren estar en su zona de confort, ¿cierto? Uh-huh. Eso lo hemos ido ya confirmando. Pero, ¿por qué crees que los líderes de los poderes fácticos, ya sea políticos, líderes en general, son poco capaces o reacios de promover el cambio? O se limitan a cambios innovadores. ¿Por qué crees que ocurre esto?
Bueno, este es un tema bastante amplio. Yo me voy a referir solo a algunas cosas.
Perfecto. Sí, es lógico.
Si en general yo no soy una persona segura, yo no quiero favorecer cambio de gente que sea mejor que yo. Y por lo tanto, en vez de empoderar, prefiero gobernar por temor.
Porque si no, como que en el fondo puede
dejar
de brillar él, una cosa así, ¿no?
Me siento superado.
Ya, es inseguridad.
Completamente, es inseguridad. La inseguridad es la que tiende a la continuidad y no
falta
a la variación.
Falta autoestima del líder.
Exactamente, una autoestima no sana.
Ya, perfecto. Por eso crees tú que los líderes en general, y también lo podríamos remitir al ámbito político también, como
en
con
todos
ley,
los ámbitos.
Ya.
Aunque los políticos tienen otras variables también. Por ejemplo, yo no voy a tratar de promocionar cambios que van a tomar más de un periodo, digamos, porque yo tengo que producir resultados en un corto plazo.
Claro, pero el sistema que tienen es como muy cortoplacista.
Entonces no tengo el motivador por placer tan grande como para hacerlo.
como una meta nomás. Uh-huh. Ya, entiendo.
Es más, si resulta un buen proyecto, se lo voy a regalar a otro gobierno.
Se lo lleva el otro gobierno. Claro. Ya, entiendo. Sí, también está es importante considerar ese factor.
Sí, mi pregunta para ti, ¿tú crees que los chilenos tengan una autoestima sana? ¿Sí? ¿No?
No, yo creo que no. Uh-huh. No.
Bien. No. ¿Piensas que los chilenos aceptamos una situación que contenga incerteza o dudas?
No.
Nos cuesta, ¿verdad?
Nos cuesta mucho.
Entonces, eso es lo que hace que nos estanquemos. Que preferimos por las piedras nomás, lo seguro. Y no hacemos grandes variaciones.
Claro, no es arriesgado.
O sea, para ser emprendedor tenés que ser arriesgado. Y por supuesto que hay una parte de la población que lo es. Pero es... todavía es muy pequeño frente al resto, digamos.
O también de repente de generaciones, porque te acuerdas que el otro día estuvimos con la gente de ASECH, que es la Asociación de Emprendedores, y son como 40.000. O sea, igual es como de repente también un tema etario, que de repente las nuevas generaciones ya vienen con un sentido de cambio distinto, ¿no? Podría ser, ¿no?
Podría ser eso también.
Nueva mentalidad.
Pero el hecho es que el cambio en ese sentido está puesto como emprendimiento, ¿eh? Y ese emprendimiento, yo creo que en los últimos tiempos nos hemos preocupado más de ayudar a los emprendedores. De hecho, cuando yo emprendí, no había ninguna parte del sistema que colaborara contigo.
No.
Nada, ni legalmente, ni de impuestos, nada. O sea, puro coraje. Con la espada al cinto y luchando contra los dragones, porque nadie te apoya, porque además eres riesgoso, entonces los bancos tampoco te privilegian, ¿no? Entonces, o tienes coraje o no emprendes.
O sea, tú dices que ahora pueden estar un poquito más protegidos los emprendedores de hoy.
Más.
O sea, no es un cambio tan radical.
Y están más guiados en el proceso, por ejemplo, qué hacer, cómo uno tiene que aprender a ser contador, ya, tiene que aprender qué cosas tiene que ir conociendo para tener indicadores en el proceso de cambio, ¿no? De emprendimiento. Entonces ya es un buen cambio querer apoyarnos.
Claro, sí, entiendo, me hace sentido. Perfecto. Me estabas contando también lo de las incertezas, ¿no es cierto? Me gustaría un poquito profundizar en eso.
Sí.
Lo encuentro interesante para la gente. ¿Qué es navegar en la vida en la incerteza, Juan Enrique?
Te voy a agregar un dato, que es que la mayoría de los gerentes, jefaturas, cargos de liderazgo en nuestro país, bueno, en todos los lugares, pero es más notorio en nuestro país, han llegado por competencias
duras,
racionales.
Claro.
Tengo un título, ahora soy jefe.
Máster, doctorado.
Lo que sea. Pero eso te dice que eres bueno muscularmente con la mente, y para manejar gente necesitáis desarrollar otras habilidades. Que en general no las tenemos porque en la universidad no te las desarrollaron los que no tuvieron padres sanos emocionalmente, tampoco las pudieron desarrollar en casa. Hoy día los colegios también tienen un asunto de competencia tan fuerte que en muchos casos tampoco los puede desarrollar el colegio. Por lo tanto, no tienes la preparación emocional. La seguridad de una persona no es un tema racional, es un tema emocional. La certeza es una sensación biológica de seguridad y de conexión contigo.
Y es emocional.
Es emocional.
Perfecto.
Es del estado interno más bien. Que es
eso te provoca la seguridad.
Eso te provoca la seguridad. Que te dicen, oye, ¿tú sabes de esto? Y tú dices, no tengo idea. Y no
y
me
te
preocupa.
Da lo mismo.
En vez de, que chuta, me pillaste, no sé. ¿Ah?
Qué bueno lo que estáis diciendo, Juan Enrique. Lógico. Súper bueno.
Entonces, a nuestros líderes les hace falta tener el sostén emocional que te permite ser más flexible con las variaciones de otros. Porque cuando tú tienes 10 personas a tu cargo, 20 personas a tu cargo, tú no puedes esperar que toda la gente tenga un razonamiento como el tuyo, y es más, te puedes dar con la sorpresa de que otro puede hacer la cosa muy distinto que tú y lo hace más rápido, mejor que tú.
Claro.
Entonces, al final, el gran cambio del líder tiene que ser el de que yo no estoy contratado por lo que sé, sino por la capacidad de hacer que otros que saben lo hagan. ¿Okay?
Que lo pueda como mover, motivar.
Sí. Entonces ya no soy músico, soy director de orquesta. Ya no me pagan por tocar instrumentos, me pagan por hacer que los músicos toquen en armonía sus instrumentos, ¿no?
Ya, perfecto.
Ahora, manejarse en la incerteza significa esta capacidad de saber, casi manejándote desde la intuición, digamos, que aunque no tengas el escenario claro, tú, entre que confías en tus habilidades, y que eres capaz de manejarte con lo que surja, ¿no? Sin tenerlo todo calculado, porque claro, si me sale un imprevisto, no sé manejarlo. Y, o sea, mira,
tener si autoconfianza, autoconfianza.
Si tú te casas, tienes que tener, o te vas a vivir con alguien hoy día, ya no, ya es para qué casarse, ir a vivir con alguien, tienes que ser capaz de manejar la incerteza, porque no lo tienes todo procesado. Si tú te reúnes con gente, tienes que manejar la incerteza, que alguien salga con un comentario de algo que te moleste y no te acomode, y ser capaz de aceptar la diversidad y los otros pensamientos y que no sean como el tuyo. Claro. El manejarse la incerteza es exactamente, no necesito que yo calcule uno más uno, dos, para hacerlo, porque si no lo tengo preciso, no lo hago. ¿Okay?
Claro. No, me hace mucho sentido. Y eso es lo que tú en alguna oportunidad lo declaraste, que esto todo es una consecuencia del miedo, po.
Absolutamente.
Entonces el miedo es falta de confianza en los recursos para enfrentar situaciones. Eso es en el fondo, porque si uno se quiere estar en la incerteza, tenés que estar preparado para como improvisar situaciones adversas, po, como...
Y eso es la vida.
Lo difícil que desde, realmente puede ser.
Desde que estábamos en las cavernas donde tú tenías que improvisar, hoy día tú quieres que haya muchas cosas que no tengas que improvisar, ¿verdad? Como que tu casa, que no tenga gotera, que tengas alimento. Por supuesto que uno quiere un cierto grado de certeza. Pero dentro de eso, hasta con tus hijos, con tu perro, con tu gato, con tu pareja, vaya a tener que aguantar cosas que salen fuera del cálculo, ¿no?
Es como...
Y que eso no te tumbe.
Claro, no, lógico, y no... Y... Ya, dale nomás, José. Ya.
Cuéntanos.
Te estamos escuchando.
¿Aló? Sí, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, muy interesante el programa, y yo quería hacer la consulta siguiente. No sé si es posible una respuesta.
Veamos, cuéntame, ¿cuál es tu pregunta?
¿Cuáles son las variables básicas para la felicidad?
¿Cuál es tu pregunta?
¿Cuáles son las variables
básicas para la felicidad?
Para la felicidad.
Ok.
Muchas gracias por llamar.
Gracias, chao.
Respóndase.
En un capítulo hablamos de la felicidad.
Pero en general, para mí, el aspecto más básico de la felicidad es querer ser feliz. Todo lo demás es, si yo tengo que cumplir 200 factores para ser feliz, olvídalo, no voy a poder ser feliz, porque está condicionando a que ocurran eventos externos. Entonces, para mí la primera fase es, yo soy feliz porque decido serlo y no porque lo va a ser el resultado de lo que haga. ¿Okay? Ahora, hay factores que era la ecuación de la felicidad, que es que cuando tus condiciones de vida son iguales a lo que tus expectativas, digamos, fácilmente entras en la condición de placer, deleite, podríamos llamar felicidad. Sin embargo, no como estado, sino que como una condición variable, ¿no? Cambio, la felicidad para mí no son momentos, son estados. Un estado interno de felicidad, y no importa lo que te pase, tú puedes salir de ese estado por un rato, pero luego vuelves naturalmente a él porque es tu decisión, y por lo tanto haces cosas que te vuelven a esa felicidad.
Exactamente, y como nuestro eslogan es, la vida es un deleite. Ya, vamos a ir a comerciales, a una pausa, y volvemos en unos minutos. Anemia, cansancio, depresión, claros síntomas de falta de hierro. La solución ya está en Chile. Globifer Forte, suplemento de origen alemán, 10 veces mayor absorción, menos efectos adversos, no modifica la dieta y menos tiempo de tratamiento. Encuéntralo en todas las farmacias del país.
¿Eh?
En La Radio que Piensa les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos, les recomendamos Lo mejor de un bello sino, de Sergio Jara Díaz. Las cruces para siempre, de la periodista Miriam Carmen Pinto. De la farándula a la trinchera, de la periodista Lidia Baltra. También tenemos La dignidad vive en el Sahara, del periodista Pablo Joffre. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509, Providencia, Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio. Chevrolet Coseche, distribuidor por más de 87 años con más de 14 sucursales integrales en Chile. Ven hoy mismo a conocer los nuevos modelos Chevrolet y vive la experiencia en nuestro servicio y venta de repuestos originales. Comunícate con nosotros en redes sociales o en nuestra web chevroletcoseche.com. Somos Chevrolet Coseche, experiencia automotriz.
Volvemos con Satora en nuestro segundo módulo, que estamos hablando sobre el cambio y cómo, de qué manera lo podemos enfrentar. Juan Enrique, vamos desarrollando el tema que estábamos hablando sobre el liderazgo y de repente la falta de confianza en los procesos de vida. Me gustaría que cuáles son las variables básicas que deberíamos tomar en cuenta en este proceso.
Okay. Primero me gustaría aclarar que el tema del cambio no es un proceso racional, como te había mencionado, ¿no? Nosotros siempre tratamos de poner la razón y tener un motivo claro para el cambio y todo eso, ¿no? Sin embargo, de verdad estamos luchando contra nuestras neuroasociaciones, ¿no? Una persona dice, tengo todos los motivos lógicos para bajar de peso, pero al final me gana el comer. Entonces, está claro que no es un proceso racional, ahí hay algo. En el corto plazo, el comer me causa bastante más placer que la imagen futura de verme delgado. Punto. Así de claro, ¿no? Entonces, normalmente nosotros presentamos cuáles son los beneficios del cambio. ¿Sí? Y la gente que se resiste te piensa los perjuicios del cambio. ¿Okay? Entonces, cuando uno se queda solo en eso, te está faltando otro aspecto, ¿no? Como por ejemplo, cuáles serían los aspectos positivos del no cambio para una persona y cuáles serían los aspectos negativos del no cambio, ¿no? En coaching, por ejemplo, y en psicología se utiliza el efecto palanca, que son los efectos negativos del no cambio, ¿no? Si tú quieres decir que una persona salga de su estado, tienes que encontrar la lógica que lo aleje de querer estar ahí. Ese es un efecto palanca, ¿no? Porque el efecto del estado deseado no es suficientemente poderoso.
Acerca de eso, ¿puedes dar un ejemplo como uh-huh. para poder visualizarlo? El efecto palanca de algo no deseado.
Sí.
Un ejemplo así básico.
Por ejemplo, cuando mi pareja tiene alguna lógica que a mí no me gusta, yo me pongo a la defensiva.
Uh-huh. Lo que hablábamos antes.
Sí. Yo. Me pongo a la defensiva. Entonces, el efecto del no cambio podría significar terminar la relación de pareja. ¿No? En el corto, en el largo plazo, pero en algún momento eso se va a destruir. Entonces, no es que yo quiera cambiar, es quiero conservar lo que tengo y es un efecto palanca.
Ya, ahora entendí.
¿Te fijas? Claro. Porque a lo mejor el cambiar y llevarme mejor suena bonito en el discurso, pero no es tan potente como para impulsarme a la acción. No. Pero el perder lo que ya tengo podría ser incluso más determinante. Ahora, si yo uso los dos en conjunto, voy a conectar mejor el resultado final.
Claro. ¿Mm? No, y el efecto palanca en el fondo es lo que te impulsa a poder perpetuar la relación. Pues a decir, no, yo me la juego por alguien y no voy a soportar otras cosas por eso. Uh-huh. Sí, no entiendo.
Entonces, los factores fundamentales que uno debe buscar es qué voy a lograr, cuáles son los beneficios de cambiar en lo que sea, ¿no? Y cuáles son los perjuicios de no cambiar.
Ya.
Si puedo encontrar algún aspecto positivo de no cambiar, porque a lo mejor pueden existir también, ¿no? Y si hay algún aspecto negativo de cambiar. Entonces, si yo manejo esos cuatro factores, si uno lo quieren visualizar en una tablita, pongan en las filas cambio o no cambio, y en las columnas aspecto positivo, aspecto negativo. Entonces tengo aspectos positivos del cambio, aspectos positivos del no cambio, aspectos negativos del cambio, aspectos negativos del no cambio. Y ahí puedo hacer una lista, pero eso es racional. Si yo lo conecto un poquito más con los aspectos emocionales, podría tener una cosa más real. Porque después de hacer una lista de cosas lógicas, tú decís, me parece súper cuerdo, súper razonable, pero no me mueve. Entonces aquí aparece una metodología, que es la metodología de la Universidad de Stanford, me parece, que se llama Desbloqueando la inmunidad al cambio, que también utiliza la lógica, pero para llegar a los factores emocionales, ¿no? Que es, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que hago en vez de lo que quiero? Porque dice, quiero, voy a poner el típico del bajar de peso, ¿no? Quiero bajar de peso, ser esbelto. ¿Y qué es lo que hago en vez? ¿Cómo? Eso es lo que hago en vez de el resultado. Entonces, ¿por qué? ¿O para qué? ¿O qué es lo que me lleva a hacerlo? Y ahí voy buscando los factores más inconscientes.
Se me ocurre una pregunta mientras estaba escuchándote. De repente, cuando hablábamos de la construcción de la realidad, que en el fondo es nuestro mapa, ¿te acuerdas? Tú decías que define cómo, en el fondo, es esa visión, cómo tú enfrentas los cambios. Pues de repente, lo que ayer pensaba hablando con alguien, por ejemplo, si tú cuando chico te decían siempre, no, el fracaso, si no tienes resultado, lo relacionas a algo como fracaso, si no tienes siempre éxito, te va a costar mucho. En el fondo, como tirarte a la piscina, digamos, por a supuesto. Un cambio, ¿no es cierto?
Es el
te marcan, po.
Es el conjunto de creencias que están dentro del constructo de lo que es la autoestima.
Ya, perfecto. ¿Qué? Está súper de la mano esto, sí. Esta conversación.
Significa que si yo me equivoco, soy menos. O equivocarse no significa nada.
Claro, me da lo mismo.
Da lo mismo. O sea, para avanzar tengo que equivocarme. Es una claro. Creencia sana, ¿te fijas ahí?
Claro, validar que los cambios son buenos. También hay familias que dicen que aburrido estar siempre, no sé, en el mismo trabajo, como que desconfían si estás tantos años en un trabajo, como claro. Que no avanzas. También es desde donde lo mires, pues.
Exactamente.
¿Cierto?
Sí.
Ya. ¿Quieres decir algo más acerca de los aspectos positivos y negativos de los mecanismos? No sé si quieres decir algún como un cierre.
Que cuando hagas el cambio, no solo te fijes en el beneficio, porque eso es insuficiente para motivarte.
Ya, perfecto.
Usa los otros factores.
Ya. Como todo lo que puedes, los perjuicios que te refería.
Todo. O sea, el cuadro completo para que, porque tú dices, claro, yo quiero cambiar, pero en realidad tenés todo lo otro que es invisible para ti y que también te estanca.
Claro, esto sirve mucho, este cuadrito, que lo vamos a poner de repente en tu página web, porque sirve para tomar decisiones desde cualquier envergadura. ¿No es cierto?
Por supuesto, sí. Desde cambiarse de trabajo, desde separarse, casarse, cambiarse de ciudad, lo que sea, ¿no?
Todo. Perfecto. ¿Dijimos como tarea cambiar del hábito? ¿Un hábito?
No.
Ya,
no
lo podrías decirlo.
Sí,
estábamos
por supuesto.
Como una tarea que siempre, como Satoria, nosotros recomendamos a nuestra audiencia. Y Juan Enrique la va a decir, que es el hábito.
Como tarea de la semana, proponte cambiar un hábito que tú estás considerando que no está siendo empoderador, que te está estancando. Tomo mucho café y tampoco vamos al rollo de la vida, vamos a practicar. Tomo mucho café o estoy comiendo mal o estoy discutiendo todo. Parte por eso. Parte buscando cuáles son los pensamientos que están disparando esas conductas, porque al final tu conducta es el reflejo de lo que piensas.
Sí.
¿Y qué pensamientos podrías tener para que eso mismo te haga disparar otras conductas?
Ya, está bueno.
Entonces cambia el hábito y hazlo con el método científico, escríbelo.
Ya.
¿Qué quiero lograr y qué me detiene?
Como un decreto.
Sí.
Ya, perfecto. Perfecto, ya, eso lo vamos a dejar como tarea y vamos a seguir avanzando hablamos con los mecanismos, ¿no es cierto? Mecanismos para un cambio, cómo poder hacerlo de manera más amena. ¿Cuáles serían los mecanismos, Juan Enrique, para que una persona pueda sostener un cambio de manera satisfactoria? Así como que le cueste menos a alguien que es medio indeciso, medio como que le cuesta moverse mucho donde está.
En primer lugar, tienes que reconocer que la falta de decisión de cambio es un tema que es bastante más profundo que algo superficial. Por lo tanto, en muchos casos tienes que hacer un trabajo con la autoestima de la persona. Si es algo sistemático, no tomo decisiones en nada. Es conveniente pensar que no lo vas a lograr solo, vas a tener que pedir ayuda. Un psicólogo, un coach, un amigo, no sé, un consejero. Pero solo, no, te queda grande.
Sí, es un cambio profundo.
Es que, mira, desde lo más sencillo aparentemente, como no tomo decisiones, es un cambio profundo. La certeza para atreverme a equivocarme es un cambio profundo, ¿no? ¿O no?
Sí, de todas maneras. Sí. Se ve muy banal, de la boca para afuera, pero es como... No, claro, está, toda la razón.
Está arraigado en algo potente.
Ser decidido en la vida.
Sí.
Ya, pues, perfecto. ¿Tenemos? Dígame.
Tenemos que vencer el miedo, en realidad, ¿no? Y eso es... Tengo que reconstruir un modelo de realidad distinto. Y eso es... Claro, puedo empezar a cambiar hábitos, pensamientos. Me va a tomar mucho tiempo. Si lo quiero hacer más rápido, tal vez pedir ayuda profesional sería más rápido, ¿no?
Todo por el propósito de moverse en la confianza. Pues ese es el propósito final. De repente todo va a salir después. ¿Qué estamos viendo ahora? Vamos a pasar al amor. Cambios en el amor. Porque vamos, si se dan cuenta, vamos dando pinceladas de toda la... de todas las aristas que podemos tocar los cambios. Entonces, por ejemplo, en la próxima capítulo vamos a hablar del cambio y sus consecuencias, después más vamos a hablar cambios en el amor, como más profundo. Ahora estamos hablando del cambio en general, de la importancia que es, pero lo estamos como pinceladas, ¿no es cierto?
Efectivamente.
Ya, eso es súper importante. Un poquito, después vamos a ir entregando más. Ya, y en el tema del cambio en el amor. Por ejemplo, en relación a todo lo que es las relaciones de pareja, que se llaman amor, ¿qué piensas acerca de los cambios constantes en pareja? Hablábamos de, por ejemplo, la otra vez conversando con tu hija, Catalina, que le mandamos saludos.
Sí.
Hablaba, al escucharnos conversar sobre el programa, de los movimientos de placas. De repente, cuando esto, relacionándolos a una relación de pareja, que de repente cuando se mueven las placas es necesario estos roces como disyuntivas de pareja para que después no te separes o no o se produzca un terremoto.
Claro.
Entonces eso es como bueno conversarlo, como ¿qué piensas acerca de estos cambios constantes? ¿Cómo lo ves? Como un ejemplo.
Mira, yo creo en general que los roces no debieran ser... Si nosotros tenemos una baja autoestima, toda reacción de la otra persona la voy a tomar como un ataque personal. Entonces, cuando hay estos movimientos, y las relaciones de pareja tienen movimientos. Si tú quieres una relación estable, te va a aburrir
todo el rato.
Mucho. ¿Okay? Las parejas que persisten son aquellas que saben pelear.
Okay. Sin herirse.
Sin herirse. Sí. Pero saben decir y plantear, no me voy a quedar callado en nada, pero también voy a saber exponer con respeto a la otra persona, porque es parte de estos movimientos de las placas tectónicas que después se traducen en movimiento externo, ¿no? Entonces, si yo no soy capaz de manejar esos movimientos, porque me siento herido, atacado, etcétera, resulta que no va a poder perdurar y al final voy a tener una relación de pareja que va a ser de armonía artificial, ¿eh? En los cuales no peleamos, pero en realidad no hacemos nada, porque ya perdimos la pasión. Y aquí quiero traer a una frase que siempre me ha gustado, Facundo Cabral, que dice que es increíble lo que nos atrevemos por no atrevernos, ¿no? Nos atrevemos a separarnos por no atrevernos a reconocer algo dentro de nosotros que está fallando en la relación, ¿no? Nos atrevemos a tener amantes por no reconocer decirle a nuestra pareja que hay algo dentro de nuestras necesidades que no está satisfaciendo y que quisiera que la satisface. Por no atrevernos a pelear y a defender lo que es nuestro, lo que necesitamos, preferimos dividirnos. Y eso es potente, ¿no?
Súper potente, súper triste también, es como también un ejemplo mucho más burdo, es como preferible cambiarse casa antes de refaccionar la casa que está como,
claro.
¿Te acordás que te dije? Sí. Así como súper práctica, pero de repente la gente, no, vámonos de acá y la casa está perfecta, la podéis pintar, no,
podéis pintar y punto.
No sé, pues, es como ser la práctica, así. Ya, perfecto. Y Facundo Cabral, ¿por qué te trae tanto como recuerdo, así como que lo pone
Porque tiene mucha sabiduría esa expresión.
No. Sí, sí, ¿y a ti te gusta él?
Sus dichos, su protesta. Sí. No completamente, pero sí su tendencia general, ¿no? Aquí voy a los ejemplos que tienen que ver con la expresión de Facundo Cabral, ¿no? Por ejemplo, nos atrevemos a cambiarnos de trabajo en vez de modificar a nosotros mismos para adaptarnos al trabajo en el que estamos.
Claro. Uh-huh. Sí, lo mismo en todo. En es todo. Como súper normal eso. Sí. O botar algo en vez de arreglarlo, no sé, como preferible. Es muy. ¿Tú crees que va mucho de la mano de la que a menos autoestima es más cuesta el cambio, ¿no?
Sí.
Está como de la mano. Esa es como la conclusión de este programa, siento.
Sí, mira, si tú te pones parado, ¿no? Con los brazos abiertos. Y en una mano pones autoestima y en la otra miedo. Cuando tú bajas la parte del miedo, es porque sube tu autoestima o tu seguridad en ti mismo. O si tú dices, si aumenta mi autoestima, mejora mi autoestima, disminuye la cantidad de cosas que son amenazantes en el mundo exterior, ¿no? Entonces una persona asustadiza, obviamente se asusta con muchas más cosas que para otros es natural y no hay ningún problema, ¿no?
Súper bueno el tema que estamos hablando, Juan Enrique, estoy demasiado entretenida. Ya, hablamos también, ya nos queda poquito, hablamos de los procesos del cambio. ¿Te gustaría que lo pudiéramos desarrollar que en los últimos 10 minutos acerca de cuáles serían las etapas de un proceso de cambio y cuánto duraría? Porque también lo que a mí me hace mucho sentido que de repente en cada etapa de la vida te puede durar un día pasar por toda esta etapa o a veces un año que uno se queda pegado con un pololo. Es típico eso. Entonces, de repente, ¿cómo uno está? ¿Cómo puedes hacer estos procesos más expeditos, no?
Sí. Ya. Voy a hablar más bien del proceso de la pérdida de Elizabeth Kubler-Ross.
Ya, perfecto. ¿No?
Que tiene mucho que ver con los estados emocionales por los que uno pasa cuando tiene que abandonar algo que quiere, ¿no?
Ella escribió de esto.
Sí. Ya. De hecho, ella describió el proceso de por qué teníamos cambios emocionales, ¿eh? Ya. Cuando tú tienes que enfrentar algo a que le temes, primero pasas por negación. Después viene una ira o culpa, ¿no? En el fondo se convierte lo pasivo de la negación en algo activo que viene con el ataque hacia el interior, la culpa, y hacia el exterior como la rabia o la ira, ¿no? Después, cuando el cambio externo se manifiesta y no te queda otra, empieza un proceso de negociación. Bueno, ya, pero por lo menos que me respeten eso.
Sí, vos, normal.
Si tuviera que hacerlo, pero en estas condiciones. ¿Eh?
Claro.
Ya sea interno o externo, ¿eh? Porque esto tiene mucho que ver con lo interno más bien. Después viene, de la negociación viene una etapa que es la tristeza o depresión, ¿no? Donde empiezas a luchar contra ti. Ya estás aceptando el cambio, pero no estás totalmente alineado. Entonces, el proceso de abandono de tu condición anterior o de tu idea anterior produce esta tristeza. Y cuando hay una aceptación, en el fondo dejas de nadar contra la corriente, ya te alineas, y esto se usa como base del cambio organizacional, digamos, ¿eh? Porque como tú mencionabas hace un rato, toda persona que viva una pérdida va a pasar por todos estos estados. Y la pérdida puede ser un cambio, como despedido de un trabajo, separado, etcétera, ¿no? El asunto es cuánto te va a demorar.
Eso es lo que, claro,
es una hora.
Puede ser una hora.
Una hora por cada una de las etapas, por lo tanto en 5 horas estás listo. O puede ser un año en cada etapa, ¿no? A mí me ha tocado, por ejemplo, atender gente que lleva 5 años separado y todavía no sale del miedo a encontrar pareja nueva, por ejemplo. Todavía están pegados entre la culpa y la ira.
O miedo a sufrir también, ¿o no?
Es parte de lo mismo.
Ya.
Como, en el fondo es, prefiero buscar una excusa exterior que tiene que ver con la ira.
O no tengo tiempo, claro.
O no tengo tiempo y todo eso, pero en realidad estoy aterrado. Sí.
Se quedó pegado en una de las fases.
En una de las fases. Ya. Solo cuando traspasa las fases ves que el miedo se desvanece.
Perfecto.
O por lo menos se mantiene en un nivel, porque siempre que parte de una relación nueva, que te cambia de trabajo, va a haber un temor. Pero puede no ser invalidante, puede ser como desafiante, es como se convierte en eustrés y no en distrés.
Claro.
¿Te fijas?
Sí, perfecto. Y en el fondo también yo creo que va mucho de la mano la autoestima sana, los procesos son más cortos, de todas maneras, ¿no es cierto?
Por supuesto, porque...
No te quedas pegado.
Aquí viene el otro constructo que es la identidad. El ser humano es una cosa, pero tú puedes mirar la autoestima, la identidad, puedes referenciar lo que hay adentro de varias maneras, con varios constructos, ¿no? Si yo no soy así, es un aspecto de identidad y por lo tanto eso te puede dejar pegado.
Exacto.
Yo no voy a dar mi brazo a torcer, yo soy un ganador. Claro. ¿Ah? Y eso te puede dejar pegado forever, digamos.
El orgullo.
En vez de decir yo soy una persona que aprende sus errores, y por lo tanto me demoro 10 minutos en cada una de las etapas y a la hora ya estoy listo para emprender una nueva relación. Por ejemplo, una mujer que se ha separado o un hombre, pero es menos probable en un hombre, ¿no? Que se encierra 3 días y llora. Puede haber pasado toda la etapa, bota su triste y está listo para una relación, y el otro que está pegado ahora viene a las nuevas relaciones pero con armadura.
Claro, a la defensiva.
Entonces tienes menos probabilidades que la siguiente relación te funcione.
Claro, porque en el fondo puede ser como no verdadero el proceso, esa armadura, claro.
La armadura es temor y quiero protección. La mejor protección es la no protección. Cuando tu identidad es tan sólida que no requieres que te cuiden de nada. Porque lo que sea yo me lo banco y lo traspaso.
Súper bueno. Con respecto al... Tú hablabas del cambio, que no tiene que ver con elegir, sino con el continuar. ¿A qué te refieres? Eso lo encuentro súper importante que lo clarifiquemos. ¿Te acuerdas de lo que era?
Sí, te refieres al nivel en particular, ¿no? El nivel de cambio, sí. Bueno, no, normalmente muchas personas te dicen, no, yo me cambio, qué sé yo, uso colores distintos cada día.
Cambio la casa, decoración. Cambio
la decoración y todo eso. Cuando hablamos de cambio, aquí estamos hablando de algo que amenaza tu estructura de seguridad. No es algo, porque cambiar los muebles del orden de tu casa no te atentan con nada contra tu seguridad. Casarse o separarse, sí.
Sí, claro.
¿Okay? Cambiarse de país, cambiarse de ciudad, sí. ¿Okay? Cambiarse de trabajo, sí. O sea, esas son cosas que tu estructura de certeza se ven amenazadas. Ese es un cambio. Los otros son elecciones, nada más.
Claro. ¿Y por qué crees tú ahora, se me ocurre, por qué crees tú que hay gente que cambia tanto la casa o se cambia, como que necesita cambios constantes? ¿Porque lo aprendió de niño que era bueno el cambio? ¿O es algo, un tema de inseguridad? ¿Por qué lo ves tú, esa gente que cambia tanto? ¿No es cierto? Es súper normal.
¿Te acuerdas de las necesidades humanas? Una es la certeza, otra es el cambio. Hay gente que se maneja por incerteza. ¿Ya? Que necesita estar enfrentando. A mí me tocó en uno de los cursos que di una mujer joven que dijo, yo a los 3 años, aunque esté bien donde estoy, yo me cambio de trabajo.
Necesita la incerteza.
Necesito saber, me dijo, que es como los animales, ¿eh? que mantengo mi rutina depredadora. No quiero que me quede cómodo y que después me dé miedo emprender o salirme o hacer un cambio. Porque después de 5 años ya los músculos se te empiezan a debilitar. Entonces ya después empezás a aguantar cosas que no querís, porque en realidad te da más lata tener que adaptarte y prefieres aceptar más dolor para poder negociar el quedarte, ¿no?
Ya, Juan Enrique, se nos acabó el tiempo. El tema estuvo muy interesante.
Siempre. Muy poco porque es muy, muy bueno.
Muy bueno. Ya, vamos a dar gracias a los auspiciadores en este minuto que nos queda. Vamos a continuar el próximo martes hablando del cambio y sus consecuencias. Vamos a tomar unos ítems que nos faltó profundizar, y le vamos a dar gracias a Globifer Forte, el suplemento alimenticio de hierro para la deficiencia de este mineral, por dietas con bajo aporte de este mineral. Estamos despidiéndonos, también le damos las gracias a Spencer Consulting, Zanzíbar, Aromacente y Liberté. Nos vemos el próximo martes y damos las gracias a todas las personas que nos están escuchando. Gracias, Juan Enrique. Nos vemos el próximo martes.
Gracias, Paula, y nos vemos el próximo martes.
Chao.
Esto fue Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Junto a la periodista Paula Bío Oneto y al coach de vida Juan Enrique Spencer por Radio Universidad de Chile 102.5, la radio que piensa, y para el mundo en diario.uchile.cl.